Las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los muy madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. Son las 8, no son las 7 de la mañana, porque ya estamos en el horario de verano. Ha cambiado la hora esta noche. Tenemos por delante un domingo, se despide el mes de marzo con un domingo soleado. Toda la península va a haber sol, eso sí, en Canarias, donde va a llover. Y este es el sonido que nos llega de Myanmar, donde se sigue trabajando para encontrar supervivientes después del terremoto de este viernes. La junta militar que gobierna el país ha anunciado que hay más de 1.600 muertos. Probablemente esa cifra siga subiendo. También hay muertos en Tailandia, 17 muertos por el terremoto. Este terremoto golpea a un país que ya estaba muy castigado. Es un país marcado por una guerra civil, por el hambre, por una situación económica durísima. Van a ser días muy difíciles, van a ser semanas, meses, años muy difíciles para la antigua Birmania. Y aquí en España nuestro gobierno tiene un problema serio con el Estado de Derecho, con la presunción de inocencia, con la obligación constitucional de presentar presupuestos. Ayer la ministra María Jesús Montero hizo unas declaraciones contra uno de los pilares del Estado de Derecho, contra la presunción de inocencia. Como sabes, el Tribunal Superior de Justicia de Barcelona ha absuelto a Dani Alves, ha corregido la sentencia de la Audiencia de Barcelona, porque no considera probado, los jueces del Tribunal Superior de Cataluña no consideran probado que Dani Alves fuera el protagonista de una agresión sexual. La demandante declaró que esa agresión sexual se había producido, pero los jueces dicen, oye, no tengo pruebas suficientes para condenar a Dani Alves. Ayer la ministra Montero se mostraba muy escandalizada por la decisión que ha tomado el Tribunal Superior de Justicia y por qué se hiciese prevalecer la presunción de inocencia.
¡Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos!
Voy a ver si lo entiendo, ministra. Voy a ver si lo entiendo, aunque no es fácil. Ministra, lo que usted está reclamando es que se condene sin pruebas, ¿no? Es lo que entiendo de sus declaraciones. El Tribunal Superior de Justicia de Barcelona ha asegurado que no hay pruebas suficientes. Y usted dice que a pesar de que no haya pruebas suficientes hay que condenar. La ministra lo que está sosteniendo en contra del tribunal es que la declaración de la demandante es motivo suficiente para condenar. La ministra está pidiendo una condena sin pruebas. La ministra está pidiendo que los jueces se carguen la presunción de inocencia. Y cuando el Tribunal Supremo conozca el caso, si es que hay recurso, pues puede considerar, corrigiendo al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que sí hay pruebas suficientes. Pero claro, mientras un tribunal no considere que hay pruebas suficientes, no se puede condenar a nadie. Imaginemos qué supone esto en la vida de un país. Vamos a quitar de en medio el supuesto de que se trata de un caso de delito sexual. Imaginemos que mi vecino o tu vecino declara ante el juez que le he robado o que tú le has robado, o que has puesto un voladizo que ocupa su casa. Y como ha declarado eso, entonces el juez tiene que necesariamente condenarme o condenarte a ti, porque la declaración del demandante es motivo suficiente. No, ministra, no. Si le hiciéramos caso, ministra, se había acabado el Estado de Derecho. A la ministra Montero está pidiendo una condena sin pruebas. El tribunal ha considerado que la declaración de la demandante no es prueba suficiente. Y la ministra pide una condena sin pruebas. Nuestro gobierno tiene un problema con el Estado de Derecho. No solo en los procesos penales. Tiene también un problema con el Estado de Derecho en lo que se refiere a la regulación constitucional de los presupuestos generales del Estado y a la regulación constitucional de la presidencia del gobierno. Ayer el PP anunció que está estudiando un posible recurso ante el Tribunal Constitucional después de que esta semana el gobierno ya haya oficializado su voluntad de no presentar presupuestos. La decisión de Sánchez, el recurso del PP tiene poco recorrido si es que lo presenta, porque hay normas constitucionales que no tienen sanción asociada. El recurso del PP, ya digo, tiene poco recorrido, pero la decisión de Sánchez no es solo que sea claramente inconstitucional, es que muta la Constitución. Pilar Alegría decía este martes que no tiene sentido presentar los presupuestos si no hay apoyo del Parlamento.
Que seguimos trabajando, hablando, dialogando, debatiendo con el resto de las fuerzas parlamentarias para aprobar un nuevo presupuesto, sí, pero que a la vez hay que hacerlo de una manera acordada con esa realidad parlamentaria que tenemos. Bueno, pues, porque si no, podemos hacer perder el tiempo al Congreso de los Diputados.
Hacer perder el tiempo al Congreso de los Diputados. No, no, el Congreso de los Diputados está para eso. Para que se debatan unos presupuestos, se tenga o no se tenga apoyo. Es que lo pide la Constitución. Sánchez, el miércoles, en el Congreso, ya oficializaba que no iba a haber presupuestos.
El Gobierno de España está trabajando con los grupos parlamentarios por presentar los presupuestos generales del Estado. Si no es en este año, serán para el próximo año, pero los vamos a...
Por supuesto que y si no el siguiente, y Sánchez termina una legislatura sin presupuestos. Esto es lo que ilustra que aquí se está produciendo una mutación constitucional, una modificación del régimen constitucional de presidencia del Gobierno. Vamos a ver, España es un régimen parlamentario. El presidente del gobierno lo es, no porque gane unas elecciones, lo hemos visto. Sánchez no ha ganado las elecciones, por más que se empeñe en decir que ha ganado las elecciones. No, Sánchez es presidente del gobierno porque consiguió el apoyo de la Cámara para la investidura. Y además de conseguir el apoyo de la Cámara para la investidura, el presidente del gobierno tiene que seguir teniendo el respaldo de la Cámara. Año a año, el presidente del gobierno tiene que examinarse en el Congreso de los Diputados. Y tiene que examinarse. Tiene que examinarse presentando los presupuestos. Claro, si Sánchez sigue en el poder sin pasar por el Congreso, sin que sus presupuestos pasen por el Congreso, en realidad lo que está haciendo es modificar la Constitución sin haberla reformado, claro. Este gobierno tiene problemas con el principio de presunción de inocencia, tiene problemas con la regulación constitucional de la figura del presidente del gobierno.
S'ha complit un any des que el 13 de novembre de 1992 tres xiques.
Este es el sonido de un programa que se emitía en 1997 en Canal Nou. Canal Nou, como sabes, es el canal de la televisión valenciana y se emitía un programa que se llamaba Juicio de Alcácer. Mientras se celebraba el juicio por el asesinato de tres adolescentes, la televisión autonómica valenciana pues llevaba a su plató a los protagonistas del caso. Esto se hizo relativamente habitual en los años 90, el de llevar a convictos, o sea, personas condenadas, a hacer declaraciones a televisión, no solo en el canal, no, también en otras cadenas. Claro, eso revictimizaba a las víctimas. y por eso se decidió modificar la Ley Orgánica de Protección del Derecho al Honor y a la Intimidad, para que no se pudieran utilizar los programas de televisión para hacer ese tipo revictimización. Claro, si se modificó esa ley para evitar ese comportamiento, pues ese razonamiento se puede traer al caso de Bretón. Ya sabes que Anagrama ha decidido no distribuir, no vender el libro sobre Bretón de Luis G., pero ese libro está ya en el mercado negro. Es decir, hay algunos ejemplares que se venden a un precio exorbitado, desorbitado, lo cual certifica, en cierto modo, el daño que se ha hecho. Se ha discutido mucho esta semana sobre si la libertad de expresión tiene que estar por encima de este asunto, por encima del dolor de Ruth Ortiz, porque es evidente que Bretón lo que hace es seguir causando dolor a la madre de estos dos niños. Claro, la libertad de expresión es un principio de la democracia, del Estado de Derecho, pero tiene sus límites. Y si se impide que los convictos vayan a los platós de televisión para no causar más daño, pues este argumento se puede utilizar también para el caso de Bretón. Ya digo que el libro está circulando en el mercado negro. Luego tenemos una ley contra la violencia de género, y es una ley que también toma medidas para que la víctima no siga sufriendo daño, es decir, para que la víctima no tenga que seguir sufriendo, para evitar su revictimización. Y aquí, ante lo que estamos, parece que nos hemos hecho muchos líos con este asunto. Libertad de expresión para acá, libertad de expresión para allá, para acá, para allá, para acá. No, aquí ante lo que estamos es ante la intención de seguir haciendo daño a Ruth Ortiz. Hemos estado hablando con la catedrática de Derecho Constitucional, Ana Azurmendi, que nos ha dado una valoración muy precisa sobre esta cuestión.
Este caso, en el que hay una revictimización de violencia de género, la defensa más fuerte que existe por parte de Ruth Ortiz es la Ley Integral contra la Violencia de Género, que la víctima, que ya sería víctima, tiene derecho a medidas que aseguren su recuperación psíquica, social.
Bueno, aquí hay un aspecto jurídico. Hay dos bienes, el de la libertad de expresión y el de la víctima. Y parece, es bastante evidente, que debe de primar el bien de la víctima, que ya ha sufrido mucho. Pero es que el debate no es solo un debate jurídico. Es un debate moral, es un debate de humanidad. O sea, esta mujer ha sufrido lo indecible. Y parece que no es evidente que es necesario ahorrarle ese sufrimiento. Ya digo que no es solo un debate jurídico, como nos decía la profesora Azurmendi. Es un debate moral, es un debate en el que hay que tener en cuenta principios fundamentales de humanidad.
Podemos medir qué daño se le hace a la madre de estos niños asesinados. ¿Qué daño? Pues se le hace un daño enorme. Sí, yo creo que el daño es demasiado grande para lo que aporta el libro.
Es que no todo puede convertirse en espectáculo. Es que hay límites. Dentro de 20, 25, 30 años, pues quizás se pueda publicar una cosa así. Pero es evidente que aquí Bretón lo que ha querido hacer es hacer daño todavía. 10 años, para una herida así, 10 años no son nada. Si hay alguien que quiere seguir haciendo daño, parece evidente que el bien de esa persona que ha sufrido tanto, el bien o no causarle más mal, está por encima de escribir un libro o de la libertad de expresión. Y mira que la libertad de expresión hay que defenderla, ¿eh? Hay que defenderla porque si no nos cargamos los principios del Estado de Derecho, pero tiene límites. Hay que defender la libertad de expresión cuando hay que defenderla, y hay que defender la presunción de inocencia siempre. La presunción de inocencia no tiene excepciones, ministra Montero. 8:15, 7:15 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
Tregua.
Hamás ha aceptado la propuesta de Egipto de un nuevo alto al fuego parcial en Gaza. Sería de 50 días y a cambio los terroristas liberarían a 5 rehenes más. Israel ha anunciado una contrapropuesta.
Pues a ver si es verdad, a ver si se materializa este alto al fuego. Manifestación.
La cuarta en 5 meses desde la tragedia de La Dana contra el presidente valenciano Carlos Mazón. 25.000 personas volvieron a salir a la calle ayer en Valencia para pedir su dimisión.
Acercamiento.
El que busca sumar con Podemos tras la asamblea estatal de los de Yolanda Díaz. Quieren recomponer la unidad en la alternativa de izquierdas al PSOE ante los malos resultados del partido en las encuestas.
Renta.
El miércoles arranca una nueva campaña que llegará hasta el 30 de junio. Se esperan 25 millones de declaraciones. La principal novedad pasa por la posibilidad de pagar la factura del IRPF por Bizum.
Alerta.
De la Europol sobre el repunte de exmilitares en las organizaciones criminales de la Unión Europea cuando se alcance la paz en Ucrania. Apuntan a que las mafias se surtirán de soldados que tengan dificultades para reincorporarse a la vida civil.
La Mañana. Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Hacienda investigará a aquellos que vivan por encima de sus posibilidades. Ese es el titular. Luego no se reflejaría eso en la declaración de la renta, por ejemplo. Uno de los métodos para hacerlo puede ser revisar las redes sociales. ¿Se sabe en qué se van a fijar los inspectores o os vais a fijar los técnicos?
Esto se viene haciendo hace tiempo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Hablamos a estas horas con Fernando Clavijo, que es el presidente de Canarias, al que le agradecemos especialmente que esté con nosotros, porque son las 7:17 y con el horario de invierno que teníamos hasta ayer, pues son las 6:17 en Canarias. Fernando Clavijo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
El Tribunal Supremo ha dicho esta semana que hay unos menores en Canarias solicitantes de asilo y que en un periodo muy breve, 10 días daba el Tribunal Supremo, tienen que ser acogidos por el sistema nacional, esos menores. ¿Cómo va esto, señor Clavijo? Porque el plazo pues se agota.
Sí, yo creo que ya deben quedar entre 6 días, ¿no? Pues de momento no va porque la Administración del Estado no ha contactado con nosotros y efectivamente no, lo que hace más de un año y medio que llevamos reivindicando, y es que el Estado se hiciese cargo de lo que es su responsabilidad, que son todos aquellos menores susceptibles de asilo político o de estar en la red de protección internacional, pues alegando el Estado que estaba saturado, pues no ha querido hacerse cargo y desgraciadamente ha tenido que el Supremo pues decir al Estado que es su obligación y darle un plazo.
Pero vamos, ¿el gobierno central no se ha puesto en contacto con ustedes para esta cuestión todavía?
No. Ya. No se ha puesto en contacto.
Si no recuerdo mal, el 10 de abril es el día en el que tiene que ser convalidado el decreto ley del reparto de más de 4.500 menores migrantes que tienen ustedes en Canarias. Usted ha defendido este reparto. Señor Clavijo, es un reparto hecho a la medida de Junts. Los criterios, en realidad lo que quieren es favorecer a Junts para que Junts apoye y convalide el decreto ley. Presidentes socialistas lo han criticado.
Bueno, el dentro de los criterios para distribuir a los menores, y que los criterios están orientados para proteger el interés superior del menor, se reconoce el esfuerzo previo, es decir, se reconoce a aquellas comunidades autónomas que en estos momentos tienen más menores que otras, ¿no? Sería injusto, en este caso, pues que partiesen de cero. Es decir, si hay comunidades autónomas, voy a poner un ejemplo, una que es el más evidente, que es la Comunidad Autónoma de La Rioja, que apenas tiene 20 o 30 menores, sería injusto que ahora a la hora de repartir o de distribuir esos menores no se tuviese en cuenta que La Rioja no ha acogido durante estos años apenas menores. Entonces, cuando se aplican esos criterios, pues aquellas comunidades que tienen más menores, pues evidentemente les vienen menos ahora.
Ya, pero yo entiendo que ustedes están apurados, porque esto es un problema que no se ha resuelto y que se podía haber resuelto con facilidad si hubiera habido voluntad política. Pero, hombre, de ahí a dar por bueno un acuerdo que en realidad se hace siguiendo las exigencias de Junts, que van a tener en Cataluña solo 20 menores, hombre, de ahí a, de una cosa a la otra hay mucha distancia, ¿no? O sea, yo entiendo que estén apurados, pero de ahí a respaldar este reparto...
Pero es que Cataluña tiene 2,000 y pico, es decir, igual que Canarias. Usted imagínese, ahora llegan 5,000 menores a España y no se tiene en cuenta que Canarias tiene 5,800 y se distribuyen diciendo, bueno, te tocan estos. Sería, eso sí es más injusto, ¿no? Yo el resultado final lo desconozco. Lo que se han aprobado y lo que está en el decreto son los criterios. No hay una tabla en el decreto ley en el que se haga una distribución de esos menores poniéndole un número a cada comunidad autónoma.
Para el 1 de abril había que tener ya los datos, si no recuerdo mal.
Efectivamente. El 1 de abril, el 31 de marzo es la fecha tope, nosotros sí. Ya lo hemos comunicado, para que todas las comunidades autónomas le dijesen al Estado cuántas plazas tienen y cuántos menores extranjeros no acompañados tienen. De tal forma que con esos datos... Ahora es cuando con esos criterios se podrá hacer la distribución.
Ya.
Con lo cual yo desconozco ahora mismo si hay una distribución previa, ¿no? Pero nosotros no la conocemos.
Ya, ¿y ustedes tienen los datos exactos de cuántos menores tienen que ser distribuidos?
Bueno, no tengo los datos exactos. Nosotros sí le hemos transmitido que Canarias tiene 5,875 menores extranjeros no acompañados. Y ahora habrá que descontar, obviamente, todos los que son susceptibles, que son aproximadamente unos 1,400, susceptibles de que el Estado los tenga que acoger, según el auto del Supremo, por ser menores que han sido solicitantes de asilo político o por aquellas condiciones de protección por persecución por condición sexual o religión, tiene que estar en la red de protección internacional.
Usted decía hace unas horas que era posible un pacto de Estado. Yo me parece a mí que después de lo que han hecho con Junts, el pacto de Estado es prácticamente imposible.
Bien, al final este decreto ley en principio va a tener unos 179 votos de 350 de apoyo. Ya le digo, o sea, yo desconozco el resultado final de la distribución porque si las comunidades no dan la información es difícil tenerlo. Pero a mí sí que lo que me parecería injusto es que aquellas comunidades que han sido insolidarias y que no han acogido menores ahora estén en igualdad de condiciones que aquellas comunidades que sí han acogido menores y que tienen un porcentaje muy superior a lo que le correspondería por su población. Y eso yo creo que es el criterio del esfuerzo previo que se reconoce en el decreto ley. El resultado final lo desconozco en este momento hasta que las comunidades no aporten los datos.
Fernando Clavijo, presidente de Canarias, gracias por estar con nosotros. Gracias por haber madrugado en este día de cambio de hora, que es un esfuerzo especial el que ha hecho usted. Gracias.
Muchísimas gracias. Buenos días.
La foto que me ha llamado la atención hoy es una foto tomada en un andén de la estación de trenes de Kiev, la capital de Ucrania. El andén está desierto. Solo hay una pasajera y un convoy estacionado. La pasajera espera que aparezca el ferroviario con la gorra y el silbato para avisar de que la partida es inminente. La foto está tomada a una distancia que no permite distinguir la cara de la pasajera. El tren que está a punto de partir es uno de esos trenes antiguos, de madera, con los vagones muy altos. Un reloj digital colgado del techo del andén dice que la vía es la número 3 y que faltan 4 minutos para las 11 de la mañana. Los vagones, el andén y el techo del andén, que están más cerca del ojo, ese vagón, ese andén y ese techo, están oscuros. Y a medida que los vagones, el andén y el techo del andén se alejan del ojo que mira, se van volviendo más claros, de lo oscuro a lo claro. El techo del andén, las columnas que sostienen el techo del andén y el vagón forman un túnel de líneas que se dirigen hacia un punto de fuga lejano, un punto de fuga lleno de luz, de lo oscuro a lo claro, lo más cercano de la foto, oscuro, lo más lejano de la foto, claro. La pasajera está en el punto en el que la oscuridad clarea. La pasajera está de espaldas a la luz, de espaldas al destino hacia el que se dirige. No se vuelve a la zona, hacia la zona más iluminada, porque está pendiente de que aparezca el ferroviario con la gorra y el silbato. La pasajera, que es una pasajera lista, no mira en la dirección hacia la que va a partir el tren, porque está pendiente del ferroviario. La pasajera sabe que el modo de llegar a tiempo y con seguridad a su destino no es mirar en dirección a la luz, no es imaginar el punto de llegada, sino saber cuándo tiene que subirse al tren y hacerlo a tiempo para no perder el tren. La manera de llegar a la meta es subirse al tren antes de que el ferroviario sople el silbato y agite el banderín. El destino sin tren y sin vías es una quimera. Así terminamos. Estamos aquí desde las 6 de la mañana. Puedes volver a escuchar el programa en cope.es. Que tengas un buen domingo.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Mi espalda!
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Es que no solo es la matrícula, están los libros. No, queda un ordenador. No, se irá de Erasmus.
¡Sí, cumple cuatro!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mafre se ocupen de tu futuro. Infórmate en tu oficina o en mafre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar.
Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo. ¿Y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca? Ahora con las hipotecas naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable.
Más información en ing.es.
Escaparte el fin de semana y descubrir una playa increíble es un buen plan. Pero si encima lo haces ahorrando desde 5 hasta 20 céntimos litro en todos tus repostajes en Repsol al pagar con Wilet, es un planazo. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Contrata tus energías o descubre más en Repsol.es.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Amazon, los productos mejor valorados a precios que te encantarán.
Es el momento de encontrar el mejor socio para tu negocio, porque llegan los